Pastor Wisi, es un privilegio tenerle con nosotros. Que Dios le use en esta mañana y durante toda esta semana. Bienvenido, esta es la iglesia de Tepeyac. Y uno desde que aterriza acá ya no sigue siendo más extranjero, es hondureño de ahora en adelante. Bienvenido, que Dios le bendiga.
Gracias. Buenos días, familia. Dios les bendiga. Una vez cuando yo conocí el Evangelio, Dios me dijo que yo tenía familia en todas partes del mundo. Y yo sé que un día el Señor me iba a dar el privilegio de conocer a mi familia de Honduras. Aunque algunos de ustedes se le adelantaron, porque en Houston hay muchos hondureños. Muchos. Esa bandera ondea en los carros, en los bumpers de los carros, por todas partes. Y hay muchas iglesias que colocan las banderas de todas las nacionalidades que están allí presentes. Y ahí está presente la de Honduras también. Aunque algunos me quisieron asustar cuando venía para acá, pero no importa, no le tuve miedo. Le eché rodillas. Me dijo: pastor, es peligroso el aeropuerto de Tegucigalpa. Ya me habían anestesiado con anticipación, pero le seguí echando rodillas. Así que aquí estamos, y gracias a Dios. Quiero decirle, cuando el pastor mencionó de las nacionalidades, estoy ahorita luchando por conseguir la nacionalidad celestial. Es la que más me interesa, es la más importante. Las demás se quemará, no funcionará. Le quiero traer lindos recuerdos y abrazos y saludos de mi esposa, de mis hijos. Me dijeron, mi esposa y mis hijos me dijeron, dale saludos. Mi esposa quería venir, pero no cabía en el pasaje. En el pasaje no pudo entrar mi esposa, pero dijo, la próxima vez. Mi esposa tiene mucha fe de que habrá una próxima vez. También le quiero traer saludos de las iglesias. La iglesia especial donde yo asisto cuando estoy, que es una vez cada 3 meses o 4 meses, no hay fechas, es la iglesia de Fort Bend, en Houston. Hay una hermana salvadoreña allí que siempre nos tiene a todos baleados en la iglesia. Y ella me dijo, pastor, saludos a nuestros hermanos de Honduras. Y le traigo el saludo de Fort Bend, la iglesia. Muchos salvadoreños y varios de ellos me dijeron, nosotros para ir para Honduras, para El Salvador, pasamos a veces en Tegucigalpa, hacemos transbordo. Así que denles saludos de nuestra parte. Y ya ahora, dando el saludo, me quito esa responsabilidad de encima. Ya ahora estoy libre y en paz. Le agradezco mucho, he estado orando por la invitación que Dios me hizo aquel día cuando Dios se atrevió. Cuando un día Dios se atrevió a encontrarnos a nosotros dos en la iglesia de Magnolia Park, allá en Houston, Texas. Y desde ese día, pues, hemos estado en contacto y el Señor nos ha dado el lindo privilegio de estar con ustedes. Agradecemos, yo sé que hemos estado orando unos por los otros. Yo estoy seguro que el Señor va a obrar, porque ya el Señor había puesto el dedo divino ante esta campaña. El Señor no solamente me va a usar a mí, sino que lo va a usar a ustedes también. Porque ustedes y yo vamos a ser el instrumento divino para compartir la esperanza, un aliento de vida para los demás. Vamos a comenzar a abrir la Biblia, y antes de comenzar a leer, comenzar el texto que leyó mi hermana en Génesis 21, del 14 en adelante, le voy a invitar que ahí donde está inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nos sentimos felices, Señor. Nos sentimos agradecidos. Qué lindo poder estar delante de ti. Sabemos que nos hace responsable, porque al escuchar y escuchar, y mientras más escuchamos, más debemos convivir y parecernos a ti. Ayúdanos al estudiar tu palabra, que la unción de tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros, de tal manera que los que estamos aquí presentes en la iglesia del Tepeyac en Honduras podamos sentir tu presencia en nuestros corazones, y los que están viendo por la televisión o radio, el internet, Señor, te ruego, donde estén, que ellos puedan sentir el calor de tu presencia en sus vidas también. Gracias, porque sabemos que siempre estás dispuesto, Señor, a escucharnos, y ese agradecimiento lo hacemos con la sinceridad de que tu bendición está con nosotros. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 21, verso 14. Yo tengo un método de estudiar la Biblia y así lo comparto. En la Biblia nos dice, anda y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y yo voy y le cuento a los demás lo que Dios ha hecho conmigo. Y el método mío no es igual que el de todo el mundo, y por eso yo comparto la forma, le comparto la forma como Dios me lo ha dado. Y como decía en la radio esta mañana, yo soy campesino en mi país. Y como campesino vivo de las ilustraciones con que yo jugué cuando niño, con las piedras, con el lodo, con las, mis juguetes era la tierra. No tenía otra cosa por la pobreza, pero lo interesante de todo esto es que eso, cuando yo estudio la Biblia, el Señor me lleva al polvo de donde yo vine. Y cuando me lleva al polvo de donde yo vine, entiendo mejor a mi Jesús, entiendo mejor a mi Dios. Y cuando lo entiendo mejor, puedo hablar mejor y más lindo de mi Dios, porque la relación ya comenzamos, de que yo al volver al polvo vengo a las manos de Dios, y al estar en las manos de Dios como polvo, el Señor nos usa como Él quiere. Por esa razón, si tú que me veas o que me escucha, si tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, estoy seguro que el Señor obrará de una manera extraordinaria, de una manera que no nos las imaginamos, pero la bendición está presente. Versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, y poniéndolo sobre su hombro entrególe el muchacho y despidióla, y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Voy a comenzar. En el versículo 14 dice Abraham. Recuerden que el nombre Abraham tiene un significado: padre de multitud. Y si era un padre, usted y yo pensaríamos un padre de un solo hijo. Yo vengo de una familia grandecita. Somos 10 hermanos por parte de mamá y papá. Pero el Señor, a mí solamente, yo solamente tengo 2 hijos. No tengo una familia grande. Abraham solo tenía uno con Sara, pero era el padre de multitud. Y usted sabe la historia por la fe, y nosotros somos descendientes de esa fe, de ese padre maravilloso que es nuestro padre Abraham. Pero dice, muy de mañana. Una vez, cuando trabajaba en Venezuela, en uno de los distritos, escuché una vez la historia de un padre cuando le preguntaba, ¿dónde están sus hijos? Y me dijo, pastor, mis hijos están fuera de la iglesia todos. Le pregunté la razón. Me dijo, la razón es que yo usé el texto bíblico que dice hay que madrugar para castigar a los hijos. Y cuando yo comencé el evangelio, lo tomé así al pie de la letra, y yo los paraba a las 3 de la mañana a correazos. Estaban durmiendo y le daba correas, cinturones, le daba y los paraba a golpes a hacer culto. Ellos se molestaron y me decían, ¿por qué nos tratas así? Y le decía, es que la Biblia me dice que los castigue, que madrugue a castigarlo. Bueno, para resumirle la historia, ninguno está en la iglesia. Y en verdad nosotros tergiversamos a veces la palabra de Dios. Pero la madrugada hay que hacerla, muy temprano. Tal vez a mediodía, a las 12 del día, o tal vez a la 1, 12, 3 de la tarde, cuando el sol brilla, cuando el sol está en todo su apogeo, en todo el calor imperante, estoy seguro que esa será tu mañana, tu madrugada, si en ese momento tú buscas al Salvador del mundo. No tiene que ser en la hora oscura. En la hora oscura lo lindo es la calma, la paz que se encuentra. Pero en las horas del día, tal vez esa mañana, ese mediodía o esa tarde es para ti un nuevo amanecer, por los problemas serios y difíciles que tienes o que llevas. Por eso dice que Abraham es nuestro padre de la fe. Muy de mañana tomó pan. Y sabemos que la Biblia significa la palabra de Dios. Y sabemos que la Biblia nos dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Y dice, tomó un odre de agua. La versión bíblica que yo uso es versión antigua. Me encanta la versión antigua. Tengo otras versiones para estudiarla, pero esta me fascina. Y esta versión antigua dice, y un odre de agua. No dice que Abraham tomó 2 odres de agua. Sí, Abraham sabía que Agar iba por el desierto. En el desierto se toma mucha agua. Si nada más un rato en el día tomamos mucha agua, Abraham, ¿qué le pasó? ¿Por qué no le dio más agua a Agar y a Ismael? La Biblia nos dice un odre de agua. Un odre es una cantimplora, un recipiente, un cántaro, algo, diferentes nombres que tenemos cuando vamos a campamentos o vamos al campo, a algún lugar, y necesitamos llevar agua en nuestra, cerca de nosotros. Por eso dice: y tomó pan y un odre de agua. Solamente hay un Espíritu Santo, solamente hay un Dios verdadero, solamente hay uno que es capaz y poderoso, que tus madrugadas, que tus trasnochos, que tus problemas, al presentarlo ante el altar de Dios, sabiendo usar las rodillas, estoy seguro que encontrarás victoria en la vida. Porque cuando todo lo que se le eche rodillas, permanecerá de pie delante de nuestro Dios. Todo lo que se le eche rodillas, permanecerá de pie delante de nuestro Padre eterno. Por eso dice que Abraham, el padre de la fe, tomó un pan de madrugada muy temprano y un odre de agua lleno. Ese odre somos nosotros, somos ese recipiente. Necesitamos llenarnos, la fuente del agua eterna, llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo subsistir el día de hoy si no tengo la dirección de Dios? ¿Cómo puede salir usted y yo al trabajo sin la dirección de Dios? ¿Cómo podemos vivir enfrente a los problemas de la vida cuando no tenemos la dirección de Dios? Muchachos, muchachas, ustedes que me ven o me oyen, no importa si tienes problemas en la escuela o si estás trabajando porque eres joven y te tocó trabajar, si te llenas, si te llenas, si te llenas del Espíritu de Dios cada día, no salir de la casa sin primero consultarlo con papá Dios, entonces ten la plena seguridad que en la escuela y en la calle, donde sea, el poder de Dios se manifestará y te conservará y te protegerá. Por eso dice: un odre de agua. Solamente nosotros, yo como individuo, yo no voy a ser salvo si ustedes son salvos. Yo soy salvo porque Jesús me prometió la salvación y abrazo la salvación. Y usted también. Yo no puedo salvar a mis hijos ni a mi esposa. Es individual. Pero cuando le dice un odre de agua y dice: y diólo a Agar. Me llama la atención cuando los simbolismos de la Biblia dice que la mujer en la Biblia significa la iglesia. Y la iglesia no es las cuatro paredes, esto es el templo. Nada más que tenemos la costumbre de decir: voy a la iglesia. Pero la iglesia es usted. Porque el apóstol San Pablo, Dios a través de él, nos dice que él vendrá con poder y gloria a buscar a su iglesia. Él viene a buscarte a ti y a mí. Él no viene a buscar el micrófono, los speakers, el piso, las bancas, el piano de la iglesia. Él no viene a buscar nada del templo. Él viene a buscarte a ti y a mí. Por lo tanto dice: toma pan y un odre de agua y se lo da a la iglesia. Me lo da a mí, te lo da a ti. Todos nosotros somos responsables como Agar. Agar era responsable delante de Dios de ese odre, de esa cantimplora, de ese recipiente de agua, saberlo administrar, saber lo que le dure más tiempo, tomar de a poquito tal vez, preparar la mente. Y es lo mismo cuando nosotros somos llenos de Dios. Necesitamos preparar nuestra mente a conectarnos con Dios, unirnos, nuestra unidad con el cielo. Y por esa razón nos dice: y se lo dio a la iglesia. Dios nos los concede a nosotros, te lo da a ti y a mí. Y cuando nos los da, somos responsables delante de Dios. No hay ningún ser humano que diga que no es responsable. Si ha escuchado hablar del nombre de Dios, ya es responsable. Si él dice: escuché un día que existe el Dios de los cristianos, es responsable. Pero si tú y yo no hemos tenido una estrecha relación con ese Dios vivo, ese Dios poderoso, entonces somos responsables todavía. No hay excusa. Ni joven, ni adulto, ni niños, ni ancianos. No hay nadie en la tierra que cuando el Señor venga diga: no sabía. Todos sabemos. Pero lo que más debemos saber es la relación íntima con Dios. Esa estrecha intimidad. Esa relación que solamente tú eres el único que la puede conquistar. Eres el único. Nadie la puede hacer por ti. Nadie. No lo puedo hacer por mis hijos. Ni por mi esposa. Ellos buscan individualmente a Dios. De igual manera cada uno de nosotros. Y dice: se la dio a Agar. Se la dio a la iglesia. El nombre de Agar, de ahí saqué el título del tema de esta mañana. El nombre de Agar significa huida. Por eso le llamo esperanza para los que huyen. Y en verdad usted dirá: Agar no está huyendo, a ella la echaron. Pero el problema está es que a pesar de que ella la echaron del campamento donde Abraham, y Dios le confirma eso, haz lo que te dice tu esposa Sara, encontramos que en el resto de los versículos que vamos a estudiar ahora, allí está la huida de Agar. Su nombre en el no idioma original significa huida, y su hijo se llamó Ismael, y el nombre de Ismael significa Dios oye. Saben que hay muchas personas hoy día que le colocan nombre a los hijos bíblicos. Hay otros que no le gustan los nombres bíblicos, le colocan nombres de artistas, de cantantes, y se llevan unos chascos. Se llevan unos chascos grandes, porque hace poco escuché a una persona que a su hijo le puso un nombre de un cantante muy famoso, al cual no voy a mencionar, y después con el tiempo escuchó que públicamente dijo que él era gay, y entonces está arrepentidísimo de haberle puesto ese nombre a su hijo. Y otro hermano le puso el nombre a su hijo como uno de esos grandes jugadores de soccer, de fútbol en Europa, y está arrepentidísimo porque él también dijo que también era del otro lado de la frontera. Los nombres en la Biblia tienen mucho que afectar en nuestras vidas. Saben que hay una persona, conocí, linda familia en Estados Unidos. Ellos escucharon una vez a alguien decir el nombre Osiris. Suena muy lindo a los oídos, Osiris. Y le puso el nombre a su hija Osiris. Y cuando yo los conocí, le dije, ¿por qué le puso ese nombre a su niña? Me dice, me gustó mucho, sonaba lindísimo, pero ¿sabe lo que significa? Y cuando lo supo, significa la diosa de la muerte de los egipcios. Estaba arrepentido. ¿Y cuánto le cuesta a uno los errores que comete por apresurarse, por ir nada más por las emociones? Los nombres bíblicos tienen algo muy importante en nuestras vidas. Y aquí hay enseñanzas. Para mí, como le dije al principio, no hay nada en la Biblia que yo no pueda ver allí algo maravilloso. A algunos le encanta la parte superficial. A mí me gusta ir un poco más abajo, ir profundizando poco a poco. Pero no solamente en la teología, en los términos y en la terminología, sino en las enseñanzas que yo pueda sacar para mis lecciones espirituales. Lecciones que me motivan, por la cual es la única manera de saber que estoy haciéndolo bien. Mi Jesús. Por eso el versículo sigue diciendo, y se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Es responsable al Abraham colocarle ese odre sobre el hombro de Agar. La hizo responsable. A ti te responsabilizo de darle de beber a tu hijo, a Ismael. Ismael, cuando tenga sed, tú se lo vas a dar y a la vez vas a administrarlo. Eres responsable delante de Dios. Todos los que somos padres y tenemos hijos, somos responsables delante de Dios por los hijos que Dios nos ha dado. Por esa razón que todos los padres y las madres sabemos usar esta arma de guerra que usan los cristianos, que se llama rodillas. Este es uno de los armamentos de guerras. No todo el mundo le gusta. Una vez me dijo una persona, pastor, una dama, no me gusta mucho orar de rodilla, pastor, me gusta de pie o sentada. ¿Por qué? Es que se me hace un callo en la rodilla y se me ve feo y no quiero mostrar un callo en mi rodilla. Yo prefiero un callo en mis rodillas y no un callo en mi corazón. Porque el callo en mi rodilla es de tanto hablar con mi Dios. Un callo en mi corazón jamás el Espíritu Santo podrá penetrarlo. Porque yo lo puse allí. Yo bloqueé. Yo lo interrumpí la relación con Dios. Por esa razón dice, se lo dio a Agar y la puso sobre su hombro. Eres responsable. Agar es la iglesia moderna. Somos nosotros el simbolismo. Ustedes y yo somos responsables delante de Dios por el agua espiritual, por la palabra de Dios, por el Jesús que murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo vamos a vivirlo? No como yo quiero, es como Dios quiere que se debe vivir. Porque el cristianismo, si lo hago a mi manera, estoy perdido. Pero el cristianismo, si lo hago a la manera del cielo, estoy salvo. Porque allí hay sabiduría, allí hay salvación. Dice el versículo, poniéndolo sobre su hombro, entrególe el muchacho y la despidió. Nuestros jóvenes, y hablo porque yo pasé por esa etapa hace poco tiempo atrás, porque si miramos que un día para Dios es como 1000 años, para Dios la juventud suya y la mía hace poco acaba de pasar. para la eternidad que viviremos con Dios. Por esta razón no solo le da el agua, le da el pan, la responsabiliza, se la da a Agar, a la iglesia. Además de eso, como hizo el Padre, vino, mandó a Jesús y la puso sobre tus hombros, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Somos responsables. Lindo canto, linda manera de poder saber que Cristo ha sido puesto sobre nuestros hombros, aunque sobre los hombros de Cristo nosotros le pusimos nuestra carga de pecado. Pero lo interesante y emocionante es que el muchacho fue dado a la iglesia, fue dado a la mamá. Nosotros, al recibir nuestros hijos, junto con nuestros hijos, debemos permanecer ante el altar divino, ante el altar de Dios, para poder conquistar esa esperanza, aliento de vida. Diariamente, diariamente. Dice, y despidió ella, la partió del lugar donde estaba con Abraham y andaba errante. Mi Biblia es versión antigua, errante, pero la versión es moderna, dice andaba perdida. ¿Cómo es posible que Agar esté perdida en un lugar donde caminó con Abraham y todo el pueblo que estaba con Abraham? ¿Cómo es posible? Es como muchas personas que en sus propias casas se pierden. Yo he escuchado personas que dicen, iba para la cocina y terminé en el cuarto, no sé por qué me fui para la cocina. Andamos, muchas personas andan mil y una cosa en la cabeza, que va a un lugar que no iba para allá. Yo conozco personas que van a una tienda y después que se está la tienda dice, ¿qué voy a hacer yo aquí? Si yo para acá no venía, yo iba para otro lado, y se fue para otro lado. Usted dirá, está perdido, errante. Pero dice que andaba errante, perdida en el desierto de Berseba. La palabra Berseba en el idioma original significa pozo del pacto o pozo del juramento. Es allí donde Agar se pierde, donde habían hecho pacto. Y muchas veces usted y yo, en el mismo lugar, en la iglesia o en nuestras casas, hemos hecho un pacto con Dios de serle fiel. Tal vez como profesionales, tal vez como personas con trabajos sencillos, humildes. No importa lo que hagamos, cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Pero perderse dentro del mismo lugar donde está Dios, perdernos dentro de la misma iglesia, del templo donde estamos, eso no es justo, eso no tiene lógica. ¿Cómo es posible perdernos? Cuando dice que estaba errante, perdida dentro del mismo desierto de Berseba, en el lugar donde hicieron pacto, en el lugar donde Abraham hizo pacto con Eleazar, con otras personas. Allí hizo Abraham pacto, y el pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, siempre andaban juntos. Allí se hizo pacto. Y cuando se hizo pacto, las Sagradas Escrituras mencionan en los capítulos adelante y atrás, menciona que ese pacto que fue dado por Dios, ese pacto fue para recordar que hicimos un trato con Dios. Tú y yo hicimos un día un pacto con Dios en las aguas bautismales. Y los que no lo han hecho tendrán esa experiencia maravillosa de hacerlo en las aguas bautismales. Pero no solamente está el pacto de las aguas bautismales, está el pacto diario que hacemos, donde cada vez andamos nosotros dejando a un lado cosas para poder agradar a Dios, cosas para hacerle fiel a nuestro Dios, cosas que solamente hará feliz a nuestro Dios. Porque la Biblia nos dice que tú y yo, cuando hacemos cosas, podemos ofender a Dios y el Espíritu Santo se entristece. Nosotros lo hacemos entristecer en nuestras vidas. Por lo tanto, dice, perdida en el mismo desierto de Berseba. Yo puedo perderme dentro de la misma iglesia, el templo. Puedo venir aquí toda mi vida, venir sábado tras sábado, venir semana tras semana y perderme. No me asegura el venir, porque el mismo diablo también viene y trata de ocuparle la mente a algunos para que no entiendan, no escuchen el mensaje de Dios. Por lo tanto, el venir es importante, porque el apóstol San Pablo dice en Hebreos 10:25, no dejéis la congregación, como muchos tienen por costumbre. Y en Lucas, el Señor nos dice que él tenía la costumbre de ir al templo. Y usted y yo tenemos la costumbre de venir al templo. Pero lo más lindo no es tener costumbre de venir al templo, sino la costumbre de saber que estamos delante del altar de Dios. Y donde está Dios es tierra santa. Y donde hay tierra santa, usted se convierte y yo en personas santas. Y santidad es porque Dios está presente. Y cuando Dios está presente, nos hace nuevas personas. nuevas criaturas, nuevos hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores estudiantes, mejores vecinos, mejores amigos. No andamos traicionando a nadie ni clavándole cuchillo por la espalda al mejor amigo o al que sea, a nadie, porque eso es haber tenido un encuentro maravilloso con Dios. No estar perdido en el mismo lugar donde hicimos un pacto con Dios. Yo recuerdo cada día de mi vida, en los 30 y tantos años de ser adventista, recordar que yo hice un pacto con Dios. Y si yo fallo al pacto, soy yo, no Dios. Hicimos un pacto entre los dos. Dios cumple su pacto si yo no lo cumplo. Me explico. Si yo me aparto, le fallo a mi Dios en el pacto que hicimos de serle fiel, entonces yo puedo estar vagando. Puede estar uno vagando por el mundo que nos rodea, gozando de las cosas del mundo. Porque si se goza, me decía una persona, es que se goza, pastor, en el mundo. Si se goza, pero al final no es nada bueno. Pero lo interesante de esto es que del pacto es que allí es donde tú y yo nos renovamos cada día, cada mañana, cada instante. Y recuerdo que cuando yo cada día me acuerdo el día de mi bautismo y yo me apartara, el Señor me va a traer de vuelta, cueste lo que cueste. A Él le costó la cruz del Calvario, le costó la vida. Pero a ti y a mí, si te apartas, si vivimos una vida media, una vida que no es correcta, una vida doble, como dicen nuestros hermanos allá en Estados Unidos, de two faces, dos caras, dos personalidades, una en la iglesia y otra en otro lugar. Esas dos personalidades que el mundo no sabe y que Dios también se sorprende de dos caras. Esto nos muestra a nosotros que Dios me va a traer de vuelta a ti y a mí, aunque sea sin brazo, aunque sea sin piernas, aunque sea sin ojo, pero el Señor nos va a traer de vuelta, porque hay esperanza para todo aquel que huye de su pacto, de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Si tú huyes y yo huyo, el Señor nos va a traer de vuelta, porque el Señor dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo, y Dios te dará uno cuando Él venga en gloria. Si tu mano, tu brazo es ocasión de caer, porque ella le gusta agarrar lo ajeno, es mejor cortarla, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo y no perder la vida eterna, y el Señor nos dará otro. Claro está de que usted no va a tomar literalmente esto desde que va a arrancar el ojo. Lo que usted tiene que arrancar es el ojo pecaminoso, el brazo pecaminoso. Es la vida pecaminosa y decir, Señor, córtame. Y en el transcurso de la semana vamos a hablar de unos cortes que vamos a tener en el tema de la semana. Pero aquí menciona esto, en el desierto de Berseba. Y cuando una persona se siente perdida, errante, en un lugar conocido y familiar, ¿cómo perderse en algo que es familiar para ellos? Aquí viene entonces detalles de la perdición de Agar, de la iglesia, de mí, de ti. ¿Qué hacer? Dice el versículo siguiente, el 15 de Génesis 21. Y faltó el agua en el odre, y echó el muchacho debajo de un árbol. Verso 15 dice, se acabó el agua del odre, se quedó sin agua. Y las lecciones espirituales que aprendemos es, nosotros muchas veces, cuando agitados por los trabajos y los problemas de la vida, por la angustia que nos embarga, por los problemas y enfermedades que nos acerca, muchas veces las personas se olvida llenarse de Dios, se olvida usar las rodillas, se olvida usar aquellas rodillas que Dios nos dio para estar en comunión con Él, de volver al polvo de la tierra, de saber que es allí en el suelo donde podemos comenzar de vuelta. Yo he escuchado personas que dicen que cuando se te pierde algo o no encuentras algo, dice, vuelve al lugar donde te acuerdas. Y la persona dice, llegué en el carro, de aquí fui a la cocina, de la cocina fui allí, y enseguida hasta recordar dónde dejó las llaves o dónde dejó tal cosa. Si tú te encuentras perdido, aunque hay personas que no lo reconocen, si tú sabes que así como yo estoy, si yo me pienso en mí, si así como yo estoy, el Señor viniera ahora, ¿seré salvo o no? Oh, si yo mismo comienzo a decir, bueno, yo soy salvo, presunción o fe. La fe avanza sin saber lo que está por delante. Pero la presunción comenzamos a mirar y dónde voy y a dónde llego. Y ahí aquello, empezamos, es peligroso. Pero hay algo interesante es en cuanto a esto, es que el Señor nos dice que hay que volver allí de donde comenzamos. En las manos de Dios, en el suelo, en el polvo, las rodillas, humillarnos. No solo el cuerpo, dobla tu espíritu, tu alma, baja, desciende. Porque tal vez he subido mucho la prepotencia, el orgullo, me creo más que el otro. Somos iguales, no importa que tenga más estudio el otro o el fulano. Somos iguales, y para entrar al reino de los cielos, las profesiones en este mundo Dios las usa con poder para salvar almas, salvar vidas. Y debemos estudiar, jóvenes, hay que triunfar en la vida, hay que conquistar. Adultos, hay adultos que después de adultos conquistan los estudios universitarios. Nunca es tarde. Es igual que la vida espiritual. Nunca es tarde. Todavía hay oportunidad, todavía hay chance, pero hay que volver. Hay que ir allí de donde nacimos. Nacimos de las manos de Dios, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el sentimiento de Dios. Nacimos de adentro de Dios. Tú no eres de otro lugar. Tú vienes de adentro de un ser maravilloso que te ama y te quiere, y te quiere transformar. Y ese Dios es el Dios que está dispuesto a rescatar a los perdidos, a los errantes, a los que en el mismo lugar donde hicimos un pacto con Dios nos estamos perdiendo, porque hemos perdido la visión, nuestra misión. Y por eso dice que cuando le faltó agua en el odre, cuando falta el Espíritu Santo en nuestras vidas, hizo Agar de tirar el muchacho debajo de un árbol. Árbol en la Biblia, o madera, de un árbol se corta y saca las maderas. No vamos a entrar en el tema del santuario, pero ustedes recuerdan el tema del santuario en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando se hizo las indicaciones divinas para el pueblo de Dios? El lugar santo, el lugar santísimo, son hechas de maderas de acacia. Y las maderas de acacia, puestas unas con otras, es forrada en oro. La madera significa humanidad y el oro significa divinidad. Por lo tanto, estaba profetizando, igualito que en Génesis 3:15, lo que pasaría en la cruz del Calvario, el ministerio de Jesús en este mundo. Y encontramos que esa madera con oro, la humanidad y la divinidad, es la muestra de Jesús, que el Dios divino que tenemos baja, desciende y llega a este mundo a través de la Virgen María, y llega, se hace humano 100%, porque sabe que tiene que mostrarte a ti y a mí que los humanos también sufrimos, pero dependiendo de Dios, con las rodillas, así como era costumbre de Jesús estar en el Getsemaní, ese monte de las olivas, lugares preferidos del Señor, lugares a solas con Jesús. Ese lugar era para allí recargar baterías. Tú escoges el lugar, pero encontramos allí que tira a Agar, a Ismael, a su hijo, debajo de un árbol. En la humanidad en que vivimos solamente se consigue cosas donde tú podrás sobrevivir en este mundo en que vivimos. Pero lo más lindo es que el Señor dice: Señor, no que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor no nos va a quitar de este mundo. Y le pidió al Padre, le pidió a Jesús, es que nos guardara del mal en el mundo en que vivimos, mientras el Señor viene con el mundo venidero para nosotros. Por lo tanto, Agar, no la juzgo, de una manera desesperada, de una manera que podría pasarle a algunos de ustedes o a mí, y tal vez alguno estaré viviéndole en este momento, cuando no tiene ya trabajo y no tiene con qué pagar las deudas, la luz, el agua, no tiene para las tortillas, los frijoles, no tiene para comer, no tiene con qué pagar el alquiler o la renta o la casa. El carro se lo van a quitar, no tiene con qué pagar el carro, o con qué le echa gasolina. Cuando usted se ve que tiene un mundo derrumbado alrededor suyo, usted tenga la seguridad que de rodillas el Señor le ayudará a pasar ese mar, ese sufrimiento, esa angustia. Pero solamente aquellos que saben triunfar lo hacen de rodillas. No hay otra manera, no hay otra forma. Y hay que darle uso a estas armas de guerra del cristiano. Este armamento está allí puesto para triunfar en la vida. No debemos colocar a nuestros niños para que solamente el mundo los eduque, porque la psicología, la sociología del mundo está mezclado con otras cosas que hace daño a la fe del cristiano. Por lo tanto, necesitamos nosotros acudir a Jesús. en los estudios, matemática, física, química, geología, lo que sea, que Jesús esté presente en tus estudios y en tus materias. No hay otra forma, porque tirar como Agar los hijos debajo del árbol es como soltar lo que la universidad se encargue de educarlo, que el internet los eduque, que las noticias los eduques, que el periódico los eduques. Ese mundo nos educa para este mundo, pero para el mundo venidero no son las universidades de este mundo. Es en la universidad del Señor Jesucristo. Es allí. Por eso, soltar a su hijo debajo del árbol, dejarlo del desespero, de la angustia. Hay muchas personas que he visto, y ustedes habrán escuchado historia. Yo no sé si aquí en Tegucigalpa, en Honduras, sucede, pero en Estados Unidos hay muchas personas que entran a las tiendas y dejan a los niños acostados dentro del carro con una temperatura fuera de 110, 115, 120 grados Fahrenheit, y eso se mueren los niños. Y hace poco escuché la historia de una persona de la iglesia, entró a una tienda y dijo al hijo más grande, que tenía cuando tenía unos 12 años, le dijo: ya vengo un momentito, no duró nada, y le dejó el aire prendido. Entró, sí, no duró nada, pero cuando salió, ahí la estaban esperando otros individuos con uniforme y lista con una libreta y una multa, un ticket para presentarse en la corte. Y ya casi le llevaban el carro con los hijos, casi le quitaban los hijos. ¿Por qué? A veces nos desesperamos en el sentido de tanto trabajo que nosotros mismos nos buscamos. A veces queremos abarcar todo, y el que abarca mucho poco aprieta, dice el lenguaje. Y cuando nosotros queremos hacer de todos, no es fácil. Pero la historia nos relata que aquí todavía hay esperanza para el que esté huyendo a sus responsabilidades. La historia nos muestra a través de los tiempos. Y por eso dice allí más adelante, en los versículos siguientes, voy a leer con usted el 16: y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no seré, no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró. Tirarse al tiro de un arco, no sé cuántos de ustedes han tirado alguna vez arco en los clubes o en alguna actividad. Si usted lo estira bien, se va lejos. La madre se retiró lo más que pudo. No quiero ver a mi hijo morir. Y muchas personas piensan que los jóvenes no la hacen bien en la vida espiritual. Mi respeto para los adultos, mi respeto para los jóvenes, porque cada uno vive su experiencia cristiana. Y uno nunca ve, porque el joven no se anda mostrando mayormente, no se anda mostrando: aquí estoy orando para que me veas. Pero sí oran. Ellos tienen sus encuentros con Dios, tienen su manera y su forma. Y la manera de verla es cuando ellos mismos están luchando por dentro. Pero su madre, la iglesia, usted y yo, está responsable. No quiero ver la muerte. Y la historia menciona el versículo 17: y oyó Dios. Dios oye. Me fascina la historia cuando la Biblia dice que Dios oye. Y dice el verso 17: y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué actúas así? No entiendo por qué tienes que actuar de esa manera si tú y yo hicimos un pacto. No entiendo por qué tienes que ponerte nervioso, desesperado, porque vas a perder el carro. No lo hagas. Sí, quieres quedar bien, te botaron del trabajo, no fue culpa tuya. Y si fue culpa tuya, como una vez escuché esto: si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No lo vas a arreglar. Por lo tanto, aquí dice: oyó Dios. Dios oye, Dios ve, Dios siente. Y cuando ve, dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Bendito sea el nombre de Dios. Muchachos, jóvenes, Dios te oye. Allí calladito, a la manera como tú lo haces, Dios te oye. Y si tú sigues así, Dios te va a dar la victoria que estás pidiéndole a Dios. Sigue, insiste, hazlo, triunfa. No hay esperanza para el que esté huyendo. No huyamos más, ni yo como pastor. No huyamos como miembro, no huyamos de dejar de estudiar la Biblia por trabajo, la lección, la matutina. Hay que luchar, hay que insistir. Hay que alcanzarlo. Y recuerden, las rodillas será nuestro aliado. Versículo 18 dice: levántate, alza al muchacho y házele de tu mano, porque en grande gente lo tengo de poner. Dios le dice, en otras palabras, acciona, actúa, tómalo de tu mano. Las manos en el libro de Jonás y en la Biblia significa acción, para bien o para mal. Tenemos dos manos. El número 2 en numerología bíblica significa la plenitud del testimonio, sea para bien o sea para mal. Entonces, al tener dos manos, tú decides, yo decido, si las cosas que yo hago en mi vida y las que tú haces es para bien o es para mal. ¿Vaya a sufrir consecuencias buenas o consecuencias malas? ¿Es bien para la vida espiritual o es mal para mi vida espiritual? ¿Es bien para el reino de Dios o es mal de que Dios me pierda? Es, por lo tanto, tu decisión. Y Dios le dice: ahora, levántate, toma al muchacho, házelo de tu mano, actúa, hazlo ya. Escuchen, Padre, nos tocó vivir en una época moderna, supermoderna, pasado de moderna, en una tecnología, un mundo de tecnología. Nuestros muchachos nos ganan. Bendito sea el Señor que son astutos nuestros hijos. Bendito sea el Señor que son inteligentes nuestros muchachos. Pero hay algo maravilloso. Por más que estén adelantados y nuestro hijo tenga estudio universitario y profesional y posgrado y doctorado, tú sigues siendo tu madre, su padre delante de Dios. Y tú sigues siendo la responsable de, aunque sean casados, adultos, con hijos, tú sigues dándole esperanza a ellos de que permanezcan fiel a Dios. Hasta que la muerte nos separe por un momento, hasta cuando el Señor venga. Pero es nuestro deber y responsabilidad. Verso 19 dice: entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Muchas veces somos ciegos por nuestros problemas. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús murió? Cuando Jesús murió y fue resucitó, ¿recuerdan que fueron, la historia bíblica en los evangelios, que fue las mujeres, María, la Virgen María y otras Marías, otras mujeres, fueron y encontraron el sepulcro abierto? Y después, cuando regresaron, fue Pedro y Juan corriendo. Y después que hubo ese encuentro en la historia, al cual no voy a detenerme, se fueron los hombres y quedó allí María Magdalena. Y María Magdalena lloraba y le preguntó a uno que estaba allí: Señor, pensaba que era el jardinero, el jornalero. Le dijo: ¿has visto a mi maestro? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Dímelo para buscarlo. No lo reconoció. Y Jesús le dice: María, maestro. La reconoció a Jesús. Nuestras lágrimas nos empañan que no vemos a Jesús que está de nuestro lado. Los problemas de tu vida no nos deja ver, no nos permite ver que Jesús está con nosotros. Es como Dios el Padre estaba con Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí le da esperanza a su pueblo. Hay esperanza, no huyamos más. Es nuestro deber. Luchemos hasta el último hálito de vida, hasta el último respirar, hasta el último momento que Dios nos preste. Dice que Agar fue y se llenó. Miren esto, se llenó. Y después fue y le llevó agua al muchacho. Padres, madres, primero busquemos a Dios de rodillas. Clamemos a Dios. Ayunemos, estudiemos la Biblia, consagrémonos al Señor y vamos a nuestros hijos. Ahora, si usted se va a echar 10, 20 años, 50 años para poder prepararse, es tarde. De lo poquito que Dios te dé, compártelo con los hijos. Pero hay que compartir con amor. Dice un dicho que más se casa mosca con miel que con hiel. Por lo tanto, debemos hacerla correctamente. Llego al final, donde dice el verso 20: y fue Dios con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue un tirador de arco. Dios tiene grandes planes para los jóvenes. Dios tiene grandes planes para los adultos. Dios tiene grandes planes para sus hijos fieles. Dios tiene grandes planes para aquel que pone sus talentos y sus dones delante de Dios. No huyamos más. Si soy, no importa, algún don, cantar, dar poesía, lo que sea, no negarme. Dios me lo dio, está a su servicio cuando quiera, Señor. Si el Señor te dio a ti las habilidades de profesor, de maestro, de médico, cualquier, ponla al servicio de Dios. No hay excusa, es tuya, Señor, tú me la diste, aquí está a tu servicio. Pero lo triste es la historia, cómo terminó Agar. Después que el Señor le hace ver, le abre los ojos y ve, le ve la fuente de vida, la fuente de esperanza, fue el versículo siguiente, le dice que Agar llevó a su hijo a Egipto y le consiguió una esposa egipcia, una adoradora de ídolos. Volvió a su pasado, volvió atrás, pero donde estaba mal, allí había idolatría. Estaba con Abraham y tenía al Dios de la esperanza, al Dios vivo, el Dios verdadero. Y al huir, a pesar de que Dios le dio la oportunidad, vuelve allá y le consigue a su hijo una esposa del mundo. Una esposa a unir la luz con las tinieblas. Una idólatra. Errores que cometemos muchas veces, pero todavía hay esperanza cuando estamos huyendo de nuestras responsabilidades. Quiero preguntarte a mi hermano, mi amigo, amigos que nos acompañan, yo quiero preguntar cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a decir: Señor, de pie, yo quiero abrazar la esperanza que es Cristo Jesús. ¿Quién sería valiente a hacerlo de pie? El Señor les va a recompensar en público. Dios les bendiga. El Señor les colme de bendiciones. Es un pacto lindo con Dios. A mí me fascina andar con el Señor. El Señor me llama, me reprende, me aprieta los tornillos, las tuercas, pero es por mi bien. Es por mi bien. No me gusta, pero es que no quería así, pero es por mi bien. Y lo que tú has hecho, el Señor lo hará por tu bien. Bendito Dios y Padre, acudimos a ti, Señor, porque eres el Dios de nuestras vidas. Eres un Dios de esperanza. Eres un Dios de aliento. Eres un Dios que nos sostiene, pero cuando estamos aferrados a ti. Aquí está tu pueblo, tu iglesia. Aquí estamos los que una vez hicimos un pacto contigo. Y hay otros que no han hecho el pacto contigo, pero de pie están dispuestos diciéndote: Señor, yo quiero hacer pacto contigo también. Ruego la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos también. Los que ya lo hicimos, renovamos el pacto. Ayúdanos, Señor, no perdernos delante de ti. Ayúdanos, Señor, vivir en santidad. Y las personas que te están comenzando a conocer, Señor, úngelo con poder y gloria hasta cristalizar entregándose a ti en las aguas bautismales y prepararse cada día de su vida a ese día glorioso cuando vengas en las nubes del cielo. Acompáñanos. Muchas veces salimos del templo, de este lugar que le decimos la iglesia, Señor, salimos solos, apresurados, corriendo por ir a comer, porque hay muchas actividades, y salimos sin ti, y muchas veces pecamos. Ayúdanos, Señor, queremos ir juntos. Entra con nosotros, entra en nuestros corazones. Ve con nosotros en el carro. Transfórmanos, porque juntos no te ofenderemos. Juntos no pecaremos. Juntos no huiremos más, Señor, porque estamos acostumbrados a ver la gloria, esa gloria maravillosa de poder y amor. Gracias por escucharnos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.